Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día, como cada viernes, desde la Junta General del Principado. Hoy ponemos sobre la mesa una propuesta de la que venimos escuchando argumentos en los últimos días, en las últimas semanas. Oficialmente el Gobierno la presentaba el pasado viernes. Me estoy refiriendo a esa reforma del IRPF que hoy vamos a tratar aquí en el programa con Ricardo Fernández, que es diputado del Partido Socialista, Pedro de Rueda, del Partido Popular, Gonzalo Centeno, diputado de Vox, Delia Campomanes, diputada de Izquierda Unida Convocatoria, Adrián Pumares, diputado de Foro, y Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto en la Junta General. Muy, muy buenos días, muchas gracias como siempre por participar con nosotros en el programa para trasladar vuestros argumentos en torno a este asunto del que el Gobierno, entre otras cosas, afirma que con esta reforma casi 8 de cada 10 contribuyentes van a ahorrar al menos 119 euros al año. Ha sido uno de los temas de esta semana, y Ricardo, quería empezar por ti en esta ocasión para que nos valores de forma general esta propuesta que estáis poniendo sobre la mesa, pactada con vuestros socios de Izquierda Unida Convocatoria y de la que también se ha informado, creo que el pasado viernes, a la diputada Covadonga Tomé.
Buenos días, lo primero, sí. y bueno, la valoración efectivamente es fruto de un acuerdo. Es algo que ya además, bueno, se había hablado reiteradamente de la necesidad o la conveniencia de alcanzar, bueno, pues un acuerdo que planteara, enfocara la posibilidad de una reforma dentro del ámbito de competencias autonómico en lo que se refiere al impuesto de la renta sobre las personas físicas. Y bueno, creo que lo que debe destacarse del planteamiento que se ha seguido es fundamentalmente, lo hemos enfocado en que va dirigido a una franja de la población. Estamos hablando prácticamente del casi el 80% de las declaraciones medias, teniendo en cuenta cuál es el salario medio bruto que tenemos en la comunidad autónoma. Y bueno, hay una serie de medidas que fundamentalmente van dirigidas a mejorar, vamos a decirlo así, la situación tributaria que afecta a la mayor parte de los ciudadanos, a lo que son, lo que ya se ha referido muchas veces, como clases trabajadoras y la clase media, en dos franjas que podríamos definir, hasta los 35.000 euros, hasta los 50.000 euros, son donde se concentra la mayor parte del beneficio. Y evidentemente luego hay otras franjas respecto de las cuales no hay ningún tipo de impacto. Es decir, bueno, se ha reiterado muchas veces que a partir de los 50.000 no es que se vaya a pagar, no se plantea que haya una subida de la tributación. Sí es verdad que hay un pequeño incremento a partir de los 175.000 euros de renta, ¿no? Quien perciba anualmente una renta de ese tipo, que es un porcentaje muy reducido. Bueno, nosotros lo que estamos entendiendo y lo que estamos defendiendo es que hay que hacer un planteamiento siempre teniendo en cuenta las necesidades de financiación. Tenemos un estado de bienestar, que ese estado de bienestar afecta a muchísimos ámbitos de los cuales nos estamos beneficiando todos, que es desde las vías de comunicación, la educación, la sanidad, bueno, todo lo que conocemos como estado de bienestar. Eso necesita sostenerse, y cualquier propuesta que se haga tiene que hacerse pensando en la continuidad de lo que son los servicios públicos, pensando en la continuidad de ese estado de bienestar, además haciendo una redistribución de la renta y procurando mantener eso que hemos hablado siempre, la progresividad, ¿no? Que quien más pueda aportar, bueno, pues haga un mayor esfuerzo.
Delia Campomanes, Izquierda Unida, buenos días.
Buenos días. Pues nada, comparto casi plenamente lo que dijo el diputado del Partido Socialista, que ya explicó él cómo irían los tramos. Yo creo que es una reforma fiscal que constituye un paso firme hacia un modelo más justo y equitativo, que es lo que venimos defendiendo también desde siempre, desde Convocatoria por Asturias y de Izquierda Unida, que aporte más quienes más tienen y también que puedan respirar un poco mejor los que menos tienen, porque evidentemente los impuestos son necesarios para garantizar unos servicios públicos para todos, para que también las personas con menos capacidad económica pues tengan un, bueno, pues esos servicios. Creo que es una demostración también, ¿no?, de que un Estado, una administración tiene que ser fuerte, tiene que velar precisamente por esos objetivos y que, bueno, pues frente al modelo de reducir los impuestos y que solo se benefician los más ricos en detrimento de los que menos tienen, creo que es un paso firme hacia ello y que realmente este modelo fiscal ayuda también a mejorar la economía de una mayoría social.
Covadonga Tomé, buenos días.
Buenos días.
El viernes te explicaban esta propuesta, ¿qué opinión tienes?
El viernes efectivamente nos explicaban esta propuesta y la opinión es clara. Cuando nos la pusieron sobre la mesa, la primera pregunta que nos hicimos es ¿a quién beneficia y a quién perjudica esta propuesta fiscal? Y a quién beneficia, yo creo que lo explicaron bien ya tanto Ricardo Fernández del PSOE como Delia Campomanes de Convocatoria. Beneficia a la mayoría social en este caso. De hecho, hay una parte significativa de los contribuyentes, el 76,4% me parece que es aproximadamente, que son los que declaran menos de 35.000 euros, que son los que se van a ver directamente beneficiados, con un ahorro de aproximadamente 120 euros. A nosotros esto nos parece una buena noticia. ¿Y a quién perjudica? Pues no perjudica absolutamente a nadie, más allá del perjuicio que puedan considerar los que tributan por más de 175.000 euros, que creo que es el tramo en el que se aumenta medio punto la recaudación. Luego, una medida que beneficia a la mayoría social y que no perjudica a nadie, o como mucho, puede interpretarse que perjudica a quienes más tienen, a nosotros nos parece en cualquier caso una buena medida. Recordar además que otra de las medidas que se puso sobre la mesa, que a nosotros nos parece especialmente interesante, es ese 15% para los grandes tenedores en ese impuesto que, bueno, desde la derecha en ocasiones lo que quieren es que desaparezca y que a nosotros nos parece, a nosotras, que es también una excelente noticia que se aumente en este caso. Así que, en definitiva, tenemos que decir que estamos de acuerdo con esta reforma y que, como decimos siempre, en este caso Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda, ojalá incluso más valentía, que significase más progresividad, más redistribución y más aportación por parte de quienes tienen más para poder sostener precisamente todos esos servicios públicos, todos esos pilares de nuestro estado de bienestar que entendemos que al fin y al cabo es la responsabilidad de todos y de todas.
Pedro de Rueda, diputado del Partido Popular, buenos días.
Bueno, pues os voy a sorprender, nosotros no estamos de acuerdo. Ya. Creo que será...
De hecho, habéis presentado vuestra propia propuesta
fiscal. Bueno, yo creo que por contextualizar, que es como mejor se entienden las cosas, mira, yo fui diputado en la 10ª legislatura y el último presupuesto que aprobó el gobierno de Asturias en el año 2018 fue un presupuesto de 4.084 millones de euros. El último presupuesto que aprobó el gobierno del señor Barbón, el del año 24, es de 6.348 millones de euros. Es decir, el presupuesto ha subido más del 50%, es decir, el gobierno de Asturias maneja infinitamente más recursos. Yo le preguntaré a los que me escuchan si los servicios han subido en un 50% la calidad. Bueno, no, ya le contesto yo no, porque todos los índices de satisfacción no han subido un 50%. Es más, hay áreas en las que los índices de satisfacción, como la sanidad de los usuarios asturianos, han bajado desde aquel, no tan lejano, 2018. Y a esto le sumamos otro dato que creo que es imposible soslayar, que es la inflación acumulada. La inflación acumulada es del 20,4% en ese mismo periodo, son más de un 20%. Es decir, alguien que ganara en ese momento 20.000 euros, pues su poder adquisitivo ha disminuido un 20%, ¿no? Porque es el precio de la inflación. Y aquellos que me escuchan, que ganen 20.000, 30.000, 40.000 o 15.000, la gran mayoría, puede que alguno no, pero la gran mayoría no ha visto subidos sus ingresos en un 20%. Es decir, ha pedido poder adquisitivo. Por cierto, en el último año también subió casi un punto por encima de la media nacional la inflación en Asturias. Y ante esto, el gobierno del señor Barbón tenía un mantra, hasta ahora mismo, que era la vía fiscal asturiana, que estaba todo perfecto y que no hacía falta bajar los impuestos. Él recaudaba, 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 pero los impuestos para él era su mantra. Ahí está la hemeroteca y las declaraciones. En esta misma Cámara a la que todos pertenecemos, pues no te podría decir una fecha, pero hace unos escasos meses mantenía que la vía fiscal asturiana no iba a tocar los impuestos. Bueno, y de repente nos saca esta reforma fiscal cuando nosotros lo habíamos pedido en reiteradas ocasiones. Nosotros sí queríamos, creo que cualquiera que haya escuchado un poco el Parlamento, sí pedíamos una reforma fiscal. No estarían ustedes de acuerdo o no, pero pedirla pedíamos. En eso estaremos de acuerdo, que no hay duda que la pedíamos. Y una reforma fiscal mucho más amplia, para empezar. mucho más amplia. Porque yo sigo sin entender que alguien que gane 30, el famoso mantra de dividir, que es de que los ricos, que alguien que gane 33.000 euros o 35.000 euros sea rico. Yo, perdóneme que lo diga, pero no creo que sea rico. Tiene más poder adquisitivo. También disminuido, ¿eh? Exactamente igual que el que gana 20.000, que el que gana 50.000. En todos ha disminuido su poder adquisitivo por culpa de la inflación. Y nosotros creemos que ahora se ha sacado esto de la manga el señor Barbón. Hay quien dice que para distraer la atención de otras cosas bastante más lamentables de su gobierno. Bueno, yo no sé por qué. Lo que sé es que no estaba en su programa. De repente lo saca y es para nosotros muy poco ambiciosa. Nosotros queremos que el dinero está mejor siempre en el bolsillo de los ciudadanos. Y por terminar, el famoso mantra de los servicios públicos. Yo creo que hay comunidades que han bajado mucho más los impuestos, que entonces el poder adquisitivo de sus habitantes está más acorde. Ha sido capaz de poder, en cierto modo, mitigar la inflación de este 20% de los últimos años. Y yo no creo que hayan bajado los servicios públicos, porque, por ejemplo, en algunas de estas comunidades la valoración sobre sus servicios públicos en este periodo ha subido sobre sus usuarios, que son los que tienen que yo creo que opinarían Asturias, no ha subido en varios puntos muy importantes, ¿no? Sin embargo, recaudamos cada vez más y más. Bueno, es el modelo del señor Barbón, que él ayer, yo creo que tiene, yo no sabía que el señor Barbón tenía ironía, porque dijo que era el paraíso fiscal. Yo creo que obviamente eso no se puede entender desde una fina ironía del señor Barbón, lo que en todo mundo nosotros entendemos que está mucho más cercano del infierno fiscal comparado con otras regiones que del paraíso.
Gonzalo Centeno, diputado de Vox, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tampoco, por lo que os hemos escuchado, tampoco os gusta esta reforma, esta propuesta.
Bueno, sorprendería yo más que Pedro Roda, si me gustara. Bueno, vamos a ver, mira, ¿cómo lo ha calificado uno de los catedráticos de Hacienda Pública que tenemos aquí en Asturias, por no irnos más lejos? De pitimini. Esto no se puede llamar reforma, es puro maquillaje. Las intervenciones anteriores de la izquierda, demagogia y publicidad, que nosotros queremos esto, que nosotros queremos lo otro. Pero bajémonos a las cifras. Mira, para que nos entiendan bien los oyentes, porque o yo les he entendido mal o tengo muy malas entendederas. Hay dos medidas, una en torno al IRPF y otra en torno al impuesto de transmisiones patrimoniales, que en ningún sitio la derecha ha dicho que quiere eliminar, pero bueno, ya estamos con juicios de valor. En lo que se refiere al IRPF, hay una medida necesaria, aunque insuficiente, que no tiene nada de progresiva porque afecta a todo el mundo, y que yo aplaudo a pesar de ser mínima. O sea, una rebaja unilateral del 10% del mínimo personal. Bienvenidos a la cordura. Lo que pasa es que se queda corta. Evidentemente es para corregir el efecto de la inflación. Recordemos que la inflación acumulada en el cálculo más estimado se queda entre el 16 y el 20. Pero bienvenida a las migajas o el pitimini, como dice Javier Pandiello. Y evidentemente eso de progresivo tiene lo que ayuda a sacristán. O sea, es lineal para todo el mundo. Bien. Segundo, tarifa del IRPF. Mira, la tarifa del IRPF, por abajo y después terminando por arriba, sin olvidarnos de pasar por el medio, han bajado un punto el tramo autonómico más bajo. ¿Por ganas? No, por electoralismo y porque Salvador Illa les ha colocado en el primer puesto en la tabla por abajo de competitividad fiscal. De repente Salvador Illa se levanta por la mañana, pone la tarifa en el 9% y nosotros nos quedamos de campeones con el 10%. A las rentas más bajas, a los más pobres, a los más desfavorecidos. Ole con el gobierno progresista. Bien, de todas maneras, hay que decir también que 12 y 12 son 24, porque evidentemente la tarifa autonómica va sobre el 50% de la base imponible, y la medida va a ser muy insuficiente, porque dado que la mayoría de las rentas bajas son procedentes del salario a partir de 22.000 y solo tienen un trabajador, no tributan, con lo cual va a ser de escaso impacto. Las estimaciones de Peláez ya las vamos conociendo, son simplemente eso, estimaciones. Vamos a las rentas medias, porque no se toca más la tarifa. En las rentas medias lo único que se toca es el cuarto tramo, para subirlo. Insisto, para subirlo. 0,7 puntos. Más del medio punto que suben a los superricos, que ahora hablaremos de ellos. 0,7, es decir, más de medio punto, que se dice en la bolsa, suben el cuarto tramo, que es donde está situada la mayoría de las rentas asturianas, de las clases productivas medias y trabajadoras. Es decir, entre 33.000 y 54.700, creo recordar, a bote pronto. Ahí es donde está el que paga la fiesta. Y al que paga la fiesta le han subido 0,7. No han bajado los impuestos, los han subido. Bien. Nos vamos al último tramo, y en el último tramo sí, que suben lo que les dé la gana. Afecta al 0,4% de las rentas de Asturias. Al 0,4, a cuatro amigos. Bueno, maquillaje evidentemente para tener contentos a sus socios de convocatoria. Pero el impacto fundamental es el siguiente. Uno, que no va a tener relevancia, porque va a afectar a gente que prácticamente no hace la declaración de la renta, y si la hace es para que le devuelvan evidentemente todas las retenciones, porque no tiene cuota íntegra suficiente para aplicar las famosas deducciones de Peláez, que como todo el mundo debería saber, tienen un tope en 35.000. Ya sabemos dónde el señor consejero distingue entre la pobreza y la riqueza. 35.000, uno, eres rico. 35.000 menos uno, ya te afectan todas las deducciones. Están topadas al 35.000. Con lo cual, la medida por abajo es simplemente una argucia política, porque Barbón no puede quedar como el campeón de la fiscalidad más alta para las rentas más bajas. La segunda medida es volver a machacar a las clases medias y trabajadoras. Y la tercera medida, una concesión para sus amigos, que no deben de tener muy claro, que solo va a afectar al 0,4% de la población. Y luego, lo del subir la tarifa al 15% para los grandes tenedores, pues mira, a mí es que me da igual, me parece ni bien ni mal. O sea, es una cuestión que yo no comparto, pero la efectividad vuelve a ser la misma, al 1,7% de los propietarios de viviendas en Asturias. Sí, yo puedo ser partidario incluso de que a los grandes ricos los machaquemos y todas estas cosas y que se vayan a invertir a otros sitios del planeta, pero simplemente maquillaje. Y esos son las cifras y esos son los números, independientemente de estimaciones a posteriori. Y luego, si me permites, queda otra jugada. Bueno, vamos a dejar paso, que me lo dejo para el final. Bueno, vamos a ser abusones.
Adrián Pumares, diputado de Foro.
Bueno, muy buenos días. Yo creo que lo que hay detrás de este anuncio de Barbón, además lo hizo contestando otra cosa en el turno de preguntas al presidente de una forma muy curiosa, ¿no? Pero más allá de eso, de la forma de anunciarlo, que al final lo que denota es pues estar un poco perdido, yo creo que lo que hay detrás de esta reforma está muy claro. Al final, una vez que el Gobierno de España ha puesto en marcha una suerte de concierto fiscal para Cataluña, muchos advertimos de que nadie pide gestionar los impuestos para luego subirlos. Y efectivamente, lo primero que hizo Salvador Illa fue no solamente bajar los impuestos para que menos tenía, sino presumir de que había dejado Asturias a la cola y se había puesto al nivel de Andalucía y de Aragón. Entonces, evidentemente, yo creo que por un poco también de vergüenza, el principado de Asturias dijo: no podemos quedarnos tan rezagados, y ahora hace esa medida cosmética de bajar un punto al primer tramo, que lo dijo el interveniente anterior. Efectivamente, casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, se les devuelve todo lo que se les retiene. Pero ¿dónde está aquí lo...?
Más desde que subes el mínimo exento.
Ahora hablo del mínimo exento. ¿Dónde está aquí lo mollar? En primer lugar, que seguimos sin tomar una medida que es eminentemente técnica, que es ajustar los impuestos a la evolución de la inflación. Se ha subido, se incrementa un 10%, según la reforma anunciada por Barbón, un 10% el mínimo personal y familiar. Pues una buena noticia, desde luego. Pero claro, si miramos la inflación en los dos últimos, desde el año 2022, vemos que está en más de un 12%. Por tanto, ni siquiera ese incremento del mínimo exento sube lo suficiente para compensar los costes de la inflación. Y ahí es donde está una de las claves. Al final, no ajustar los impuestos de la evolución de la inflación, lo que implica, podemos disfrazarlo como queramos, pero hay un informe, un muy buen informe del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, que dicen claramente que la deflactación de la tarifa del IRPF, tanto autonómica como estatal, a quien más beneficia es a quien cobra menos de 33.000 euros.
Claro.
Hay un informe, repito, del Registro de Economistas y Asesores Fiscales.
Jesús Amiguel.
Y luego, ¿dónde está? ¿Dónde está lo mollar? Gonzalo decía antes que era un 0,4%, y yo los datos que tenía eran un 0,2%. Pero bueno, no dista mucho, ¿no? Evidentemente no va a afectar a prácticamente nadie, porque la gente que tiene más ingresos no viene al Principado de Asturias. No nos caracterizamos en el Principado de Asturias por tener unos sueldos altos, y además tampoco tenemos un ecosistema que favorezca que venga gente que tenga esos sueldos. Por tanto, son una clarísima minoría que no va a tener un impacto recaudatorio. ¿Dónde está lo mollar? En la subida de 0,7% de las clases medias. Quien va a pagar esta fiesta es, como sucede siempre, las clases medias, y además lo hace por dos vías: por ese incremento del 0,7% y luego también por ese empeño, que además no es un empeño ideológico, porque hay compañeros socialistas, Adrián Barbón, estoy pensando por ejemplo en Valencia, creo que Aragón también, en el País Vasco, que gobernaban el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista juntos, también deflazaron el IRPF. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de que, como Pedro Sánchez no quiere deflazar el IRPF, Adrián Barbón tampoco lo hace. Pero yo creo que ahí está lo mollar. Mientras no se ajusten los impuestos a la evolución de la inflación, va a haber una subida de los impuestos en frío, y luego podemos entrar más en ello a desmenuzar los datos.
Bien, Ricardo.
Bueno, hay varias cosas que se han tocado, ¿no? Yo empezaría por Pedro, que ha hecho referencia a la propuesta que habéis planteado, bueno, la tercera propuesta en lo que va de legislatura, lo cual, bueno, pues también dice mucho, ¿no? Sobre cómo tenemos los modelos de reducción de impuestos cuando, bueno, pues en 2 años todavía no los hemos cumplido, vamos por la tercera y al aparecer esta hora vamos a sacar otra, parece ser, bueno, esto yo me he enterado por la prensa, ¿no? Todavía con otra rebaja adicional para el tramo más bajo dentro de la escala del IRPF. Entonces, bueno, es el gran barato, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es el más barato todavía. ¿Quién puede conseguir hacer la rebaja más grande para, bueno, ya clases trabajadoras, clases medias? Y, bueno, además, entramos en el presupuesto. Creo que, bueno, el presupuesto es verdad que ha crecido, claro. Todos los presupuestos, absolutamente todos, han crecido. Tenemos cualquier presupuesto municipal, todos han crecido. Y crece el coste de los servicios, pero no solo es el coste de los servicios, crece también el volumen de los servicios que se prestan. En el caso de Asturias ha crecido el volumen de los servicios que se prestan. Ya no hablo de las escuelas 0 a 3, que genera alergia muchas veces, pero bueno, ahí vosotros estáis continuamente pidiendo más personal, más bomberos, más maestros, más médicos, plus de peligrosidad. Bueno, no podemos mantener discursos contradictorios, pretender que luego eso se sostenga absolutamente de la nada o decir que cuando alguien lo pone sobre la mesa es demagogia. Las cosas cuestan y yo creo que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, si defendemos un estado de bienestar y sobre todo desde una perspectiva de que sea el poder público quien lo gestione y quien preste los servicios en su mayor parte, pues evidentemente eso requiere un esfuerzo. Nosotros es lo que sostenemos. Yo sé que hay otros modelos basados en otros criterios, pero bueno, es una de las cuestiones que creo que hay que tener en cuenta. Respecto, bueno, ya Cataluña casi lo dejo por imposible, porque era imposible, que todavía no ha salido Pedro Sánchez, me parece, pero bueno, ya ha salido la cuestión catalana. Bueno, vamos a ver si nos centramos en la referencia. Lo que se ha dicho, hay una parte que yo no comparto en absoluto, que es lo del quién va a pagar la fiesta, eso de las clases medias. No. Es verdad que hay un ajuste del 0,7. Eso es cierto en el tramo en concreto, en el cuarto tramo. Sí, pero es porque quienes se ven afectados por ese tramo, a su vez también se benefician de la reducción del primer tramo. Es acumulativo, hay una escala progresiva.
¿Se vais a compensar a unos con otros?
No compensamos, la evolución del impuesto es ese. Vale. Hay un tramo que está sujeto a un 9% y otro tramo que está sujeto a un porcentaje superior. Hay otro tramo que está sujeto y hay una compensación.
Se llama la tarifa.
Claro, exactamente. Y hasta los 55.000 euros, bueno, cualquier estimación que se haga, hay un beneficio. Mayor beneficio para quien tenga menos renta.
Se llama
indudablemente. Bien, sí, se llama, pero hay que tenerlo en cuenta. Eso no se dice. Estamos, cuando nos ponemos a intervenir, le contamos al ciudadano en una tertulia que el que tenga 55 va a pagar. No es así. No. Hemos omitido conscientemente que esa persona también en su primer tramo se le aplica el 9% y las rebajas que hay en los anteriores.
No funciona así.
Vale, pues nada, ahora habrá cambiado. No lo sé, pero en principio, todas las simulaciones que se hacen hasta los 55.000 euros hay un beneficio fiscal más que evidente.
Simuladores hay para todos.
Sí, bueno, bien, pero
beneficios de... tiene Cova la palabra, Pedro, y luego tú, Gonzalo, sí. Covadonga, sí, perdón.
Sí, sobre demagogia y mantras, que es un tema que me interesa muchísimo, porque claro, cuando uno se queda sin argumentos, lo que dice del contrario es que está haciendo demagogia, para luego decir cosas como el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. A mí este mantra me parece maravilloso, porque claro, el dinero en el bolsillo de los ciudadanos debe ser muy útil para ir a tomar cañas, ¿no? La Libertad de Ayuso, o ahora en Gijón para ir a los toros, o cosas de este estilo. Pero el dinero en el bolsillo de los asturianos no creo yo que fuese suficiente para, por ejemplo, pagar una intervención quirúrgica compleja o para, por ejemplo, pagar una serie de cuestiones que tienen que ver con esos servicios públicos sólidos, fortalecidos, que es realmente a donde se dirige la recaudación. Luego, lo del dinero en el bolsillo de los asturianos, que está muy bien como eslogan, y que además probablemente la gente, si lo escucha y no reflexiona mínimamente y no lo toma con un mínimo de seriedad y de profundidad, le puede sonar bien, pero en cuanto se paren a pensar, se darán cuenta de que les están tomando ustedes tomándoles el pelo absolutamente con esta cuestión. Lo del infierno fiscal ya es que me parece para nota, ¿verdad? Yo lo del infierno de Dante, que repiten ustedes una vez tras otra, como si Asturias fuese con diferencia la única comunidad autónoma en donde se, bueno, en donde se tributa, donde se pagan impuestos. Hay cuestiones que no las repiten ustedes constantemente y no son verdad. Yo tengo aquí unos datos apuntados que, bueno, a lo mejor me dicen que no son ciertos, yo entiendo que sí. Para el tramo a partir de 53.000 euros en Asturias es el 21,5%, en Canarias el 23,5% y en el País Valenciano el 22,5%. Luego hay comunidades autónomas donde es superior o no es superior para este tramo el tipo. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos permanentemente empeñados en dar a entender que es en Asturias en donde, por cierto, utilizando expresiones como machacar? Yo, bueno, ya me ingenua, pero me gusta más hablar de contribuir, de aportar, ¿no? Que al final es lo que hacemos todas y todos los trabajadores cuando, después de cobrar nuestro salario a partir de una cierta cantidad, aportamos, contribuimos precisamente, bueno, pues para que haya una sociedad un poco más justa, insisto, me pueden criticar ya a continuación en todas sus siguientes intervenciones de demagógica o de lo que quieran, pero es que yo creo que hay que explicarle a la gente las cosas tal y como son, más allá de, bueno, todas las lecciones magistrales sobre economía, que yo además siempre lo digo, les agradezco muchísimo porque es un tema del que no entiendo demasiado y me viene muy bien, pero luego hay que trasladarlo a la realidad, y hay que trasladarlo a la realidad dejándose de discursos catastrofistas sobre el infierno fiscal, sobre el machacar a impuestos y luego de ese buenismo de cuánto mejor el dinero en el bolsillo de los asturianos y de las asturianas. Vamos a ser serios. Hay una serie de servicios que cuestan, por cierto, mucho dinero y que tienen que seguir sosteniéndose. ¿Quién paga la fiesta? Pero ¿cómo quién paga la fiesta? Esto ni es una fiesta, es algo mucho más serio. Y, insisto, es el mantenimiento de una sociedad justa, de una sociedad equitativa, de unos servicios públicos para todos y para todas, y evidentemente lo pagamos todos los contribuyentes, todas las contribuyentes, como además tiene que ser. Yo espero, de verdad, que la gente lo entienda, que reflexione mínimamente sobre esto y que se deje de escuchar cantos de sirena que no conducen a ningún sitio.
Pedro.
Bueno, yo creo que el propio ejemplo que has dado, que no dudo que los datos sean ciertos, lo doy por hecho, pues fíjate, has tenido que buscar dos comunidades de 17 para que en un tramo sean más gravosas que Asturias.
No tuve que buscar dos, puse dos ejemplos, bueno, podría seguir.
En un análisis global del IRPF, tramo por tramo, de hecho lo saca el señor Illa, efectivamente, sacando pecho, estábamos a la cola de todos, y probablemente si vamos tramo por tramo habrá alguno, no digo que no, pero en un conjunto estamos a la cola de todo, y en Asturias sí existe una presión fiscal en ese tramo autonómico más alto que en el resto de las comunidades autónomas. Y luego, vuelvo a repetir lo que dije en mi primera intervención, lo que a mí sí me parece peligroso es decir que los servicios públicos que están en peligro por bajar los impuestos. Oigan, en Andalucía sigue habiendo servicios públicos. En Andalucía, fíjense, la impresión de los andaluces sobre la sanidad es que ha mejorado mucho en los últimos 4 años.
¡Ay, por favor!
Claro, es así.
¿Qué ejemplo más desafortunado?
Si a ustedes no les gusta, yo sé que a ustedes no les gusta oírlo, pero yo no creo que ustedes vayan a afirmar aquí que está en peligro el servicio de sanidad de Andalucía, o de Madrid, o de Castilla y León, porque los impuestos, o de Galicia, porque los impuestos pueden ser más bajos. Yo no diría que es tan peligro, ¿no? Yo diría sinceramente y sencillamente que la inflación, que lo dijo en mi primera intervención, se puede aliviar bajando los impuestos para que la gente, simplemente la gente de ese tramo 4 de que hablaba el señor Centeno, de 35.000 euros, 33.000 euros, la gente que gana 40.000 euros, 28.000 euros, alivie y mantenga su poder adquisitivo. Y no lo está manteniendo porque tiene una inflación de acumulada del 20%. Y ustedes se niegan y ustedes dicen que no se pueden bajar los impuestos porque sería una catástrofe en los servicios públicos. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que donde gobernamos no hay una catástrofe en los servicios públicos y se han bajado los impuestos. Y alguien que me escuchara, yo le diría, seguirían manteniendo los servicios públicos y usted tenía más dinero en el bolsillo. Sí, eso es así de sencillo. Yo no creo que eso sea... Es que es tan fácil de entender. Yo no voy a entrar en una discusión de porcentajes de técnicos, que tampoco los oye, mucho menos en Hacienda. Pero sí es fácil de entender. Son modelos diferentes y en el que nosotros sí creemos que aquí en Asturias lo que se ha hecho es una voracidad recaudatoria bastante grande, porque es cuando han bajado, efectivamente, tampoco es un tema ideológico, porque sí se bajaron y se ajustaron en muchas comunidades gobernadas por la izquierda en su momento, aunque ahora ya no las gobierna la izquierda. Pero el señor Barbón era el último resistente en bajar hasta que no le quedó más remedio por la bajada de Illa. Si no, aquí seguiríamos.
Gonzalo.
Sí, vamos a aclarar un par de cosas. Estimado Ricardo, con todo el ánimo constructivo del mundo, ¿eh? Que coste. Perdón. En la tarifa del IRPF vas directo a tu tramo, directo, sin pasar por los anteriores. Lo que ocurre, te voy a poner un ejemplo, si ganas 40.000 euros, vas directo a este tramo. Lo que ocurre es que luego el resto va al tramo superior, pero no pasas por los primeros. Lo que tú estás diciendo sí que podría ser, fíjate, con todo el ánimo constructivo del mundo, si deflactamos toda la tarifa, que ahí está. Ese es el meollo de la cuestión. Pero no habéis deflactado toda la tarifa. Habéis ajustado una y subida otra. Eso os podéis poner como queráis, pero ni progresividad ni Dios que lo fundó. Bien, eso que quede claro al contribuyente. Lo que estáis haciendo es compensar una subida con la otra, porque por desgracia, y te lo digo con el alma, cada vez estáis perdiendo más, vamos a decirle, poder para entregárselo a estos señores, que son los que mandan. Voy a poner otra cuestión y luego, si me permite, Roberto, un ejemplo de competitividad fiscal. Mira, aquí la cuestión que subyace es que llegan las elecciones y punto pelota. Entonces, eso lo sabe todo el mundo, ya lo ha apuntado Adrián y es a lo que estamos. Salvador Illa, en la medida que ha hecho, ha anunciado, hay que verlo todavía porque no entra en vigor, ha anunciado que el efecto de su medida tiene efectos a 1 de enero del 25. Con lo cual, el efecto económico financiero para el contribuyente lo verá en la primavera-verano del 26. ¿Para cuándo quiere Peláez que esto entre en vigor, Ricardo? Porque si entra en vigor, si aprobamos la ley en el 26, como mucho va a entrar en vigor con efectos 1 de enero del 26. ¿Y dónde tendrá su impacto económico para el contribuyente?
Primavera-verano del 27.
Muchas gracias por el apunte. ¿Y qué va a ocurrir en primavera-verano del 27? Elecciones. Lo que pasa es que yo creo que lo habéis calculado mal, porque no es una bajada de impuestos, insisto. Sí, es una bajada de impuestos en el primer tramo, que ojalá alcanzase a mucha más gente, pero por matemáticas no van a ser tantos, y una subida en el tramo al que va a afectar el 80% del contribuyente asturiano, que es el que paga la fiesta. Y luego, hablando de competitividad fiscal, que apuntaba Covadonga, yo miraría bien esos datos porque, bueno, pero en fin, no nos vamos a meter qué datos. Odio hacer declaraciones de la renta porque me he pasado la vida, no haciendo muchas porque no estaba en esa dependencia, pero sí amigos, familiares, amiguetes, y lo odio. Pero aún así tienes que cumplir algún compromiso. Me he encontrado con lo siguiente, querido Ricardo y queridos oyentes. Un chaval joven de 30 y tantos años, sin hijos, ¿de acuerdo? Al que no le alcanzarían las deducciones del amigo Peláez porque gana 37.000 euros, ni una, me lo puse a hacer. Pues tiene la siguiente broma. Durante 2 meses ha trabajado en Asturias y los otros 10 meses ha trabajado para una empresa vasca, con lo cual tributa en la Hacienda Foral Vasca. Y lo que yo hago con todos los amiguetes y con todos los parientes y con vosotros, si queréis, a la hora de hacer la declaración de la renta, es abrir el servidor de la agencia tributaria para saber lo que sabe la agencia tributaria de ti. ¿Por qué? Porque si concuerdas con lo que te dice, con lo que sabe la agencia tributaria, seguramente te lo devolverán ipso facto. No hay discusión. Los datos de las rentas de este caballero de la Diputación Foral Vasca no aparecen. Y sin decir nombres, el chaval solo ha hecho la declaración por las rentas en Asturias, es decir, en la nación, y le van a devolver todo. Y te apuesto la mano izquierda, que es la mala, a que ni siquiera le van a encontrar. Tenemos 2 paraísos fiscales en España. Y aquí andamos peleándonos, porque y sobre todo con razón, porque están intentando que haya un tercero. Así de fácil. O sea, la Hacienda Foral Navarra y la Hacienda Foral Vasca no comunican ninguna información al Estado español. Van por libre. Y eso es lo que pretenden los señores catalanes. Y aquí haciendo el tonto, con maquillajes y con pitimini, como dice Pandiello.
Adrián.
Sí, varias cuestiones, ¿no? En relación con servicios públicos y impuestos, ¿no? Partimos de una premisa donde yo creo que además hay un amplísimo grado de acuerdo. Es necesario que haya impuestos y que haya unos impuestos suficientes para sostener los servicios públicos. Esos impuestos deben ir acompañados, por cierto, de un sistema de financiación autonómica, que no se puede separar una cuestión de la otra, porque mientras podemos discutir de subir más o menos el IRPF, pero mientras no haya un adecuado sistema de financiación autonómica, ese debate está cojo, no solo en Asturias, en muchas otras comunidades autónomas. Y yo no voy a entrar a valorar servicios públicos de otras comunidades autónomas, fundamentalmente porque no los conozco, o no los conozco en la mayoría de los casos. Pero sí que puedo hablar de datos, de los datos fríos en relación a la evolución de los impuestos. Y en los últimos años, 3 años, seguro que coincidimos, Andalucía ha bajado los impuestos. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la bajada, que son 2 debates distintos, pero la cuestión es que ha bajado los impuestos en 3 años. En esos 3 años, los ingresos tributarios han subido 925 millones. Bajando los impuestos, han subido 925 millones. Y el número de contribuyentes se ha incrementado en 280.000 contribuyentes. Por tanto, cuando una reforma fiscal está bien planteada, de una manera progresiva, no implica per se una pérdida de recursos. No es cierto. No lo es. Y de hecho, de manera insuficiente, la pasada legislatura, en el Principado de Asturias, se acometieron alguna serie de reformas mínimas tributarias, precisamente porque, por mucho que hablemos de que no se pueden bajar los impuestos porque es un drama para los servicios públicos, el Partido Socialista es consciente, y repito, es consciente porque en ocasiones lo ha hecho, de que tocar determinados impuestos puede ayudar a crear empleo y puede ayudar a generar riqueza. Es decir, cuando hablamos de una fiscalidad diferenciada para el medio rural, porque eso puede atraer a gente al medio rural, es porque pensamos que los impuestos pueden afectar a eso. Cuando pactamos, y además el consejero Borja Sánchez participó activamente en alguno de los acuerdos presupuestarios de la pasada legislatura que tuvimos Foro Asturias y el PSOE, cuando hablamos de una serie de impuestos para atraer y retener talento, que además tocaba las rentas altas. Tocaba las rentas altas porque eran determinados sueldos, era sin tope de renta, porque precisamente se buscaba atraer y retener talento. Cuando se hace eso es porque se cree que una ventaja fiscal puede ayudar a retener y atraer talento. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista aquí se equivoca. Bienvenido sea, y además lo digo, bienvenido sea el incremento del mínimo personal y familiar, independientemente de que a mi juicio sea insuficiente porque no compensa ni tan siquiera la inflación. Creo que tendría que ser por lo menos del 12, 13, 14, 15% para poder compensar la inflación. Bienvenido sea esa rebaja de un punto en el tramo inferior del IRPF, pero hay dos cuestiones. Creo que es innecesario, a efectos tributarios, el incremento en los tramos más altos, es decir, a efectos presupuestarios va a ser ridículo, porque repito, alrededor del 0,2% son los que cobran ese dinero, y creo que es un error también pues ese incremento en las rentas medias del 0,7%. Yo lo que tengo es una pregunta, porque no sé si salió en el debate, en términos presupuestarios o en términos de recaudación tributaria, ¿cuál es la estimación que tiene el gobierno que se va a perder por esta reforma impositiva? No sé, porque no sé si es en la tertulia, pero no.
60 y algo dijo.
Delia.
Yo voy a hacerle una pregunta a Gonzalo, que es el que no suele dar clases magistrales. Encantado. Yo también lo dije técnicamente.
Oye, si queréis me quedo en casa.
Al contrario.
Según lo que estamos hablando aquí.
Yo toda la vida he hablado para enseñar, que es un defecto.
Claro. Lo cierto es que en el tramo de menos de 30.000 euros, la gente, para explicárselo como tú dices al oyente, pagaría menos.
En el tramo.
Se ahorra.
No te lo va a reconocer.
Sí, sí.
Sí, sí, se paga menos.
Ah, bueno.
Sí. Hay un tramo que nadie dice.
Déjame que te conteste, ya que intervino Ricardo. Así hacemos esto.
Es cierto que en el tramo hasta 33.000 euros la persona al final va a pagar menos.
La única medida correcta, y ahí te doy la razón, y se lo he dicho a Ricardo, al principio, es bajar un 10% el mínimo.
Con lo cual se reduce la carga fiscal a las familias trabajadoras, a los que menos ganan.
A todo el mundo.
Hay otra parte que nadie dice.
Hasta los ricos
les ricos, que es de clase media, donde se mantiene, se neutraliza entre 33.000 y 60.000, no sí, que es lo que hablaba hasta la compensación.
No, habéis sí, subido sí. Un 0,7.
No.
Sí. Pero afecta sí, la bajada del 1 por del 1 del anterior tramo.
Que no.
Bueno,
que no, que son matemáticas. Sí.
Y a partir
primero
de
has dicho que era para 60.000, todo el mundo,
70.000 va aumentando progresivamente.
No, Ricardo, no hagas confundir al oyente. Hay una medida universal.
Gonzalo, luego Ricardo. Sí.
Hay una medida universal que afecta a todo el mundo, universal y lineal, con lo cual no es progresiva, que es bajar el 10, subir el 10% el mínimo, lo que supone una bajada. Pero supone una bajada para el que gana un euro que para el que gana 1.000 millones.
Es regresiva, de hecho.
Por eso. Es que es para todos. Bien, eso por supuesto que supone bajar los impuestos, claro.
Por eso hay que compensar.
Y compensarlos con los que más tienen, paguen algo más.
Pero si quieres compensar eso, tendrías que subir todos los tramos. Solo has subido el tramo cuarto. ¿Por qué no subes el segundo, el tercero, el quinto, el sexto?
No es así. Tramo cuarto partido.
Si es así.
Bueno, Ricardo,
vamos a ver. No.
Acabo simplemente diciendo que muchas veces, y creo que lo explicamos en alguna otra intervención, sabéis que España no es de los países de la Unión Europea con mayor carga fiscal. Hay otros como Francia, Dinamarca, que precisamente no creo que sean gobiernos locos
y otros
comunistas.
Como Luxemburgo y
que tienen
Mónaco,
una buena calidad de servicios. que son ejemplares y muchas veces los ponemos de ejemplo
Suiza,
en otras cuestiones.
¿Y Suiza?
Pues yo creo que eso que es lo que hay que garantizar. Incluso, vale, realmente, unos estados europeos de antes de la Segunda Guerra Mundial con poca capacidad de redistribución y con poca capacidad económica y de intervención en el mercado demostró que no se vivía mucho mejor. Es más, nada mejor.
Bueno. No lo comparto, Delia.
Bueno, no lo comparto, es historia. Y simplemente por el diputado del PP, yo tampoco conozco a fondo cómo funciona Andalucía, basta también, o Madrid, basta con mirar también las noticias de prensa, porque evidentemente se está reivindicando que la atención, las listas de espera siguen subiendo. Sí, hay un detrimento de servicios públicos, no es nuestro modelo, dijiste bien claro, no es nuestro modelo bajar impuestos para luego realmente que se deterioren esos servicios públicos, que al final lo único que abocan es a la privatización y luego que esa comunidad autónoma le pida el dinero que dejó de recaudar al gobierno de España.
Ricardo.
Sí, vamos a ver, no voy a entrar en la parte técnica, pero simplemente, ni mejor ni peor, no voy a entrar en la parte técnica, tampoco vamos aquí a aburrir el personal, pero lo que se ha planteado beneficia específicamente hasta las 35.000 euros de renta, sí, y hasta los 55.000 hay un beneficio apreciable. Hasta ahí. A partir de ahí hay una neutralidad absoluta, ni sube ni baja para las rentas superiores.
No es cierto,
y solamente, claro, sí, es cierto, bueno, sí, son los datos, además, vamos, son datos que se han compartido públicamente, se han trasladado y que ni siquiera se han discutido. Pero bueno, no entro en. No, bueno, lo mío es maquillaje, lo tuyo es verdad absoluta, tampoco podemos entrar en.
Nadie
eso,
tiene
¿no?
la verdad yo, absoluta
bueno,
en la mano.
Bueno,
Ricardo,
pues, bueno,
pero las matemáticas son matemáticas.
Sigo y
sí, no sé, termina, termina. Sigo, sí.
Simplemente, vamos a ver, luego hay que tener en cuenta, yo insisto mucho en ese punto, que determinadas reformas, todo lo podemos estudiar, todo se puede estudiar, pero lo que se ha planteado, que insisto, vais por la tercera propuesta y ahora además añadís otra, el más barato todavía, porque también os apuntáis a ese tramo, vosotros creo que en el tramo inferior hacíais una propuesta todavía un poquito más elevada que es lo que se ha planteado por parte del gobierno, ¿no? Pero el impacto que tenía, me parece que el que se plantea ahora mismo, creo que eran 38 millones de euros, el que se plantea por vuestra parte son, creo que 172, no habéis discutido la cifra, y eso hay que sacarlo de alguna parte. Pero bueno, con independencia de eso. Luego, aparte, hay otra cuestión, y es que tal como lo habéis planteado, implica también un cierto trato de injusticia, porque a quien estáis beneficiando especialmente es a las rentas más altas. Es así. Bueno, los cálculos que se hagan, estáis beneficiando a las rentas más altas. Es decir, a costa de decir, a ti te lo bajo un poco, el que tiene una renta más elevada se beneficia bastante más, sensiblemente más. Y bueno, respecto, y termino ya, la cuestión que has dicho de los servicios públicos, perdona, pero no sé, pero vamos, no creo que Asturias, creo que tiene una de las valoraciones, pongo la sanidad como ejemplo que la has citado tú, creo que tiene una de las valoraciones más altas a nivel del todo el Estado, y no creo que me puedas poner como ejemplo precisamente lo que está pasando con la sanidad madrileña o lo que está pasando con la sanidad andaluza.
Pero bueno, Pedro. Ya,
bueno, lo malo de las estadísticas, Ricardo, voy a empezar por tu final. Mira, el barómetro sanitario, que lo hace el Ministerio de Sanidad, creo que es indubitado, no es una cifra que me haya sacado yo, dice que la satisfacción con atención recibida 83,1 en el año 2024 Andalucía, 78,9 Asturias. Datos del Ministerio de Sanidad.
¿Tú has
más
visto lo que está
más
pasando
de un
en
4%. Sí, te lo resumo yo. Que gobierna el PP y entonces las manifestaciones están en la calle. Si en Asturias gobernáramos nosotros, igual teníamos más manifestaciones que en Andalucía.
Pues, entonces.
Pero eso, como acabo de decirte, tiene muy poco que ver. Ministerio de Sanidad. Calidad de la atención recibida, 4 puntos. Miles de entrevistas, ¿eh? En Andalucía por encima de Asturias. Pero vas allá a este ejemplo, ¿qué significa? Antes relataba el señor Pumares lo que se habían bajado los impuestos en Andalucía. Mira lo que la sanidad, la percepción, muy superior a la asturiana. Segundo, nuestra reforma, no nos que beneficia a todos. Es decir, la reforma que presenta este gobierno beneficia un menos y a una y a menos gente, si digamos en
a la
cantidad.
Que más lo necesita, sí.
Nosotros vamos a beneficiar a todos, a los que más lo necesitan y a todos los que no necesitan.
Y a los que menos.
Porque
lo necesitan.
A todos los que lo necesitan. Porque hay una cosa, vuelvo a repetir, que aquí tenemos un tema, si queréis, claramente yo sigo negándome a pensar que alguien que gane 35.000 euros no necesite una reforma fiscal. Y no me vengáis que es rico, porque eso yo creo que ya, desde eso ya no cuela.
Nadie ha dicho tal cosa.
Ya no cuela, es clase media, ¿verdad? Pues gracias. Entonces, nosotros creemos que a la clase media y trabajadora, 35.000 euros, le llegue más beneficio fiscal del que llega con la reforma que está poniendo sobre la mesa el gobierno de Asturias, y vamos a seguir ahí, y efectivamente es una reforma más amplia, y creemos que hay que plantearse más temas, y creemos que tiene que llegar a más asturianos. Y efectivamente, si somos capaces de, sin perder la calidad de los servicios, que el dinero regrese o esté más en los bolsillos de los asturianos, para nosotros es que es un tema ideológico. Nosotros pensamos así. Y creemos, por cerrar, ya termino, creemos que una reforma fiscal más amplia, que beneficia a más gente, más cantidad, y no es mera cosmética, ¿qué es lo que es esto? Porque esto al final no deja de ser una reforma muy liviana. Para nosotros es nuestro futuro y esperamos gobernar para que todos los asturianos se beneficien de ello.
Covadonga.
Sí, yo es que me hago siempre muchas preguntas, ¿no? Entonces, cuando oigo hablar de todos esos sitios en los que se rebajaron los impuestos, antes daba Adrián Pumares unas cifras frías en bruto, que me parece muy bien, pero yo es que tiendo a pensar en la gente, ¿no? Y en Madrid bajaron los impuestos, pero hay más de 500 personas durmiendo en el aeropuerto de Barajas en condiciones inhumanas porque no tienen capacidad siquiera para pagarse un alquiler, una habitación. Estoy hablando de personas trabajadoras, que con lo que cobran trabajando no tienen para pagarse un alquiler en Madrid, en ese Madrid que a ustedes les gusta tantísimo porque disminuyó los impuestos, entonces está todo el mundo muy contento porque tienen más dinero en el bolsillo. Pero tenemos que ver imágenes absolutamente inhumanas que yo nunca pensé que en España y en 2025 podríamos llegar a ver. En cuanto a los servicios públicos, esa encuesta del Ministerio, que efectivamente es del Ministerio, es una encuesta cualitativa, de percepción, efectivamente, como usted dice. Los andaluces deben estar muy contentos por el rebujito y el sol que les da desde que empieza la primavera. Pero cuantitativamente, si se va a las cifras, las listas de espera por las que ustedes protestan tanto en Asturias, en Andalucía son el triple. Están absolutamente disparatadas. No te ve el médico en el centro de salud, ni aunque tengas enchufe. Quiero decir, vamos a ser serios con estas cuestiones. En Madrid es un auténtico, y hablo de salud porque es el tema que, bueno, pues, que más conozco. Las manifestaciones defendiendo la educación pública en Madrid son diarias. Algo estará pasando también, digo yo. Luego, esos sitios, esos paraísos en los que se vive tan bien porque se tiene mucho más dinero en el bolsillo, porque se redujeron los impuestos, ¿verdaderamente en dónde están? Porque en Madrid y en Sevilla, en donde gobierna el PP, desde luego no, absolutamente no. Y una cuestión ya para terminar. Creo que dijeron por aquí que era el 0,2% de los contribuyentes.
Yo
los que
estaban
por
encima del 0,2,
0,4. Me da un poco lo mismo, porque ese 0,2 y ese 0,4, vamos a quedarnos en el 0,3 para hacer la media. Realmente lo que había que hacer probablemente, y vuelvo sí, a poner ejemplos de otras comunidades autónomas en donde se graba incluso más a esas fortunas que lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el País Valenciano tienen un tipo del 28,5%, del 29,5% para el tramo de más de 200.000 euros, o en La Rioja el 27%. Pues cuando hablamos de aumentar incluso más la, iba a decir la presión, pero no quiero utilizar los términos que utilizan ustedes, la capacidad de contribución de esos tramos más altos, nos referimos a esto, y ojalá algún día, en la próxima reforma del IRPF, si cabe, llegue también esta medida.
Adrián.
No, simplemente señalar, en relación con los datos que se daban sobre lo que puede implicar de pérdida tributaria, vamos a decir, de capacidad impositiva, con la inflación se está recaudando mucho más. Gracias a la inflación, gracias a la inflación, desgraciadamente, se está recaudando mucho más. Luego, otra cuestión que tenemos que tener muy clara, ¿no? En relación al 0,2, 0,4% de los que más rentas tienen. Esas rentas tienen una movilidad muy alta. Tienen una movilidad muy, muy alta y tienen una capacidad de trasladarse de una comunidad autónoma a otra muy superior, pues a quienes, no tan superior evidentemente, a quienes no tributan nunca, que son quien no tiene una nómina, sino que tributa por otras vías, que esos no tributan nunca ni en Asturias ni casi en ningún lado en España, pero aún así las rentas más altas tienen una enorme movilidad. Y yo cuando señalaba los datos de Andalucía anteriormente, lo hice sin hacer referencia a los servicios públicos, fundamentalmente, repito, porque no los conozco ni he invertido tiempo en conocerlos, pero simplemente para señalar que una bajada de impuestos, depende de cómo está planteada, no tiene por qué perder no tiene por qué suponer una pérdida de ingresos. Al revés, en el caso de Andalucía, 3 años de bajadas de impuestos, se han incrementado los vamos, se ha incrementado la recaudación y se ha incrementado el número de contribuyentes. ¿Eso quiere decir que una rebaja fiscal va a suponer siempre un incremento? Pues no, evidentemente no. Si está mal planteada, puede ser un auténtico desastre y podemos incurrir aquí en un déficit. Por eso, y termino ya, yo sé que hay una cuestión que muchas veces cuando planteamos medidas, y ahí hago también autocrítica, cuando planteamos medidas, sobre todo a través de posibles PNLs o posibles mociones, donde metemos un refrito de medidas, evidentemente eso en el corto plazo es absolutamente implanteable. Es decir, una reforma fiscal, que yo considero que esto es una amplia reforma fiscal, una ambiciosa reforma fiscal, no se tiene que hacer de un día para otro, se tiene que diseñar bien y se tiene que hacer de manera, y en eso seguro que coincido plenamente con quien defiende la reforma fiscal o medio reforma fiscal que anuncia Barbón, tiene que garantizar plenamente que no se resienten los servicios públicos.
Gonzalo.
Sí, voy a intentar decir pocas cosas en poco tiempo, un imposible, como siempre. Habla Covadonga de un 28% para los más ricos, nos quedamos casi con el nuestro, que es un 26%. Puede parecer poco, pero hay que recordar que está la estatal, hay que multiplicar por dos. O sea, como decía Adrián, unas rentas con total movilidad desde que existe la libertad de movimiento de personas y capitales en la Unión Europea y en los sistemas liberales de Occidente, si a mí me graban un 52 o un 54% de lo que gano, salgo pitando. Gane 1.000 euros o gane 1.000 millones. Evidentemente, es más de la mitad de lo que ganas. Pero bueno, con los superricos, como decís vosotros, pues para ti la peseta, si quieres. O sea, como ni lo soy yo, ni me importan, porque ya se defienden ellos solitos, pero estamos hablando del 54% de lo que ganas. Bien, pero bueno, me importa más, y sobre todo al hilo de la conferencia, de la maravillosa conferencia a la que asistí ayer, el efecto esperanzador de la concordia. Y eso es lo que nos pasa, que mientras que no haya concordia en este país de las distintas fuerzas políticas e incluso arrasemos las matemáticas cuando no nos gustan con ideología, pues no vamos a ningún lado. Una reforma fiscal de calado requiere en primer lugar que saquemos una nueva ley de Hacienda para esta comunidad autónoma que lleva desde el 98 sin tocar. Y requiere que la gente con dos dedos de frente se siente, catedráticos y buenos economistas y buenos fiscalistas, a hacerlo y que luego lo pongan en manos de políticos con concordia. Y entonces sacaríamos una reforma fiscal como Dios manda y no este pitimini, como dice Pandiello, motivado únicamente por las elecciones y por las prisas que le ha entrado Salvador Illa. Y termino. Mientras no se toquen las tarifas en el efecto de la inflación, todo es agua de borrajas. Eso es lo más progresivo que existe, Ricardo. Tocar todas las tarifas y no andar compensando unas con otras. En el efecto de la inflación, desde el siglo XVI hasta ahora, David Ricardo, Stuart Mill, Samuelson, Kenneth Galbraith, hasta John Maynard Keynes. La inflación es el impuesto de los pobres y lo que es peor, sin su consentimiento. Sin aprobación parlamentaria alguna, por la cara, para que nos entiendan. Te están grabando rentas nominales que cada vez pierden mayor poder adquisitivo, mientras esa pérdida de poder adquisitivo incrementa. La recaudación espuria e ilegal, porque no ha pasado por una ley del Estado.
Ricardo.
Bueno, para Tito, que para concluir.
No,
ya,
hay tiempo todavía, sí, para vale, alguna pues, palabra más, ver, o sea, con no, cierta brevedad. Ya,
vamos favor, a ver, sí. Yo creo que tal como se han planteado las cosas en el momento actual, fundamentalmente. Insisto, hay que tener en cuenta la capacidad que tenemos de ingresar para poder mantener los servicios públicos. No podemos perder de vista la conservación, el fortalecimiento de los servicios públicos. Hay determinadas cosas que para nosotros entendemos que es esencial. La reforma que se está planteando beneficia específicamente a unos tramos de renta concretos, hasta los 35.000 euros en un nivel, a partir de ahí hasta los 55.000 en otro, pero los beneficia.
No es cierto.
Los beneficia, sí, sí es cierto, los no beneficia. Cierto. A partir de ahí no tiene más repercusión, no tiene prácticamente más repercusión. Y a partir de los 175.000 euros, a partir de ahí sí, hay una pequeña subida que tampoco es específica. ¿Hay otras propuestas? Sí, hay otras propuestas, pero realmente son redistributivas, son... ¿Hay una justicia fiscal detrás de ellas o benefician a unos colectivos concretos respecto a otros de la población? Yo creo y entendemos que beneficia específicamente a unos colectivos concretos con una determinada renta, con rentas bastante elevadas. Yo no tengo nada en contra de quien tiene una renta elevada, pero me sí. preocupa, no, absolutamente nada. No tengo nada contra quien tiene una renta elevada. Lo que me preocupa es quien tiene una renta menor y que tenga un mejor trato. Y por cierto, y termino aquí, yo lo acabo de comprobar sobre la marcha la valoración del Sistema Nacional de Salud, de la página del ministerio, y perdona, pero los datos que has dado no son correctos. Asturias está por encima de la media.
Sí, estamos hablando, yo los tengo en pantalla, son cosas diferentes.
Yo también los tengo en pantalla. Y está
satisfacción con atención recibida.
Sí, pero yo tengo los datos, lo que te he dicho, la valoración de los niveles asistenciales, y está sensiblemente por encima de la media, y desde luego sensiblemente por encima de Andalucía.
Delia.
Sí, bueno, lo primero, no sé si en Madrid se bajaron algo más que los impuestos de sucesiones, no sé, no controlo tampoco la política fiscal al dedo de la comunidad. Yo creo que el mensaje es, lo decía un poco Ricardo, para los que nos estén oyendo, las personas que ganen menos de 33.000 euros se van a hacer un ahorro en su declaración de la renta, los que ganen entre 33.000 y alrededor de 55.000 se mantienen, y a partir de ahí se produce un aumento progresivo, que es nada más y nada menos que lo que la Constitución en su artículo 31 mandata a este país, que tengamos un sistema tributario justo basado en principios de igualdad, equidad y progresividad.
Eso es lo que...
Y por otro lado, simplemente mencionar, que no hablamos nada de ello, creo que no tenemos tiempo, sobre una medida que también creo que es muy importante, que es el impuesto a los grandes tenedores de vivienda, que frente a la especulación y al que las personas no puedan tener acceso a una vivienda digna, haya otras personas lucrándose con un bien de primera necesidad, y esas personas también deberán aportar más.
Bien, ahora llegamos al final. Adrián Pumares, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gonzalo Centeno, muchas gracias.
Maquillaje.
Comandón Gatome, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Delia Campomanes, muchas gracias. Pedro de Rueda, muchas gracias. Y Ricardo Fernández, muchas gracias.
Es justicia social.
Maquillaje.